días, ¿cómo estamos hoy?
Bueno, pues un poquito más animado porque parece que el gobierno se ha puesto ya a trabajar, que ya se han acabado el periodo vacacional y que empiezan a hacer cosas que pueden cambiar la situación en Ceuta, o yo espero que empiecen a mejorar.
Sí, eso parece. Yo creo que se ha corregido una política un poco errática, que parece que no daba soluciones a los problemas que se habían planteado, y parece que con la autoridad única que pedía el PP y pedía el presidente de Ceuta, pues es posible que se encaminen los procesos. De todas maneras, sigo pensando que las comunidades autónomas y las ciudades autónomas tienen que tener el protagonismo que el Estado les da, que nuestra Constitución les da, y sería conveniente que no fueran sustituidas por ninguna comisión interministerial, sino que fueran los ministros, como venía siendo habitual, los que se pusieran a disposición de los territorios que tuvieran problemas concretos, ¿no? Me parece que es una forma más operativa, pero bueno, esto ha sido solicitado así por la ciudad autónoma y así lo ha cumplido el gobierno, ¿no?
Pero, Solís, ¿tú crees que de verdad Ceuta tiene capacidad de enfrentarse a una crisis como la que se está enfrentando? Porque si somos capaces de entender que todavía a fecha de hoy, casi un mes después, no tenemos un censo de las personas que están conviviendo con los ceutíes, no sabemos si son 4.000, 8.000
o 10.000. No es que Ceuta tenga capacidad, sino que cuando se articula un mecanismo de este tipo, el Estado, es que el Estado no es el Estado es la comunidad autónoma, es el Estado, son los ayuntamientos. Entonces, no parece normal que el conocimiento expreso que tiene el presidente de la ciudad autónoma, quede de una forma colateral. Yo creo que tiene que ser el que dirija los trabajos, ¿no? Bueno, se ha tomado esta decisión. Ahora Ángel Víctor Torres tendrá que meterse a tope en el asunto, tendrá que reconocer mejor las calles de Ceuta y tendrá que hacerse un Ceutí más. Pero bueno, es lo que se ha decidido, lo que se ha solicitado y ahí lo vemos.
Pero la autoridad...
Yo me gustaría que si hay una crisis en Canarias fuera el presidente de Canarias siempre el que coordinara a los ministerios. No,
el gobierno podía haber puesto el mando único en manos de Vivas, si hubiese querido.
No parece.
Hubiese querido, se podía haber puesto incluso a una persona que no fuera ministro.
Podría ser, pero no, podría ser un experto cualquiera, ¿no?
Sí,
podía ser una persona de confianza del presidente que vaya a dar la cara por el asunto, ¿no?
Que la función de Ángel Víctor Toro yo creo que es coordinar y ajustar todos los recursos para intentar solucionar la situación de crisis, de esta situación anormal que se ha decretado también en el día de ayer, que creo que es lo importante, ¿no? El decretar la situación hecha de prioridad nacional interés para la seguridad nacional, que permite el mando único, es poner todo lo que tú bien dices, todos los recursos del Estado, locales, autonómicos y central, al servicio de una crisis que está afectando en concreto a 80.000 personas que viven allí, ¿no?
Sí, sin ninguna duda es de primer nivel el problema y de primer nivel tiene que ser la solución. Estamos hablando de un matiz menor, ¿no?
Y no te da miedo, porque a mí me empieza a preocupar después de ver las imágenes que se sucedieron ayer, donde la población se empieza a manifestar ya no tan pacíficamente, ya empieza a haber brotes de violencia, enfrentamientos entre los propios vecinos de Ceuta, que algunos piensan de una manera, otros de otra, ¿no? Cercar un hotel donde hay un ministro, que la policía tenga que intervenir con los manifestantes ceutí, que después en el reparto de comida ya haya migrantes que tiran piedras a la policía. Estamos a 26 días de una situación complicada. Si esto no se soluciona en breve, y tiene toda la pinta de que no se va a solucionar en menos de meses, el ambiente se puede ir caldeando y se pueden generar situaciones de violencia muy muy complicadas, ¿no? A mí me da miedo, me empieza a dar repelús.
No es para menos, ¿no? Es decir, pensar que entraron 80.000 personas, que se han retirado 75.000 y que quedan unas 5.000, unas controladas y otras sin control.
Vivas dice que son 10.000, ¿eh? Vivas...
O 10.000, bien, 10.000. La situación era insostenible totalmente desde el primer minuto. Manejar esa situación, teniendo en cuenta la legislación, no se trata de coger un látigo y sacar a la gente del país. Esto no se puede hacer. Esto parece que es lo que se pretende por parte de algunos, pero no se puede hacer de acuerdo con las leyes españolas y las leyes europeas. Vivimos en ese mundo, ¿no? Luego, cuando uno escucha a las personas que están en esa situación, a los jóvenes de Mali, a los jóvenes de Níger, o de Sudán, la verdad es que se te cae el mundo al suelo, ¿no? Es decir, vivimos en un mundo donde los jóvenes de nuestro entorno o los jóvenes de todo el planeta conocen lo que ocurre en otro sitio, ¿no? Y aspiran a vivir mejor en otro sitio, y tenemos que poner frontera, pero esa frontera los ciudadanos españoles lo queremos, yo creo que la mayoría queremos que sean unas fronteras humanas, no unas fronteras inhumanas. Aunque realmente lo que está ocurriendo es que los mensajes de odio cuando ocurren estas cuestiones se aceleran, se multiplican y generan estas situaciones que tú comentas, ¿no? Situaciones lamentables. Pero es verdad también que la población está soportando una situación bastante insoportable, aunque hay personas que lo ven de otra manera, ¿no? Es decir, teniendo en cuenta que la población en Ceuta es más del 50% una población islámica, que profesa el Islam y que entiende bastante mejor el problema que la población no islámica de Ceuta, pues es normal que se produzcan estas situaciones fronterizas, ¿no? Es una situación fronteriza que tiene, de todas maneras, una repercusión total sobre el resto de la población española, sin ninguna duda, ¿no? Y que aquí, como dicen algunos analistas, se está jugando qué somos, qué queremos ser, y se está jugando queremos que gobierne España y cómo, ¿no? Esto se está jugando en Ceuta en este momento.
¿Y tú crees que Sánchez era consciente de hasta qué punto se iba a complicar este tema el día 31 cuando pasó por Ceuta y se fue de vacaciones? ¿Crees que él valoró lo que iba a pasar? ¿O pensaba que con la salida inmediata de 70.000, que salieron 70.000, según dijo Marlaska el propio día 1 de agosto, ya con eso se iba a solucionar el problema y no valoró en su justa medida la dimensión? Como parece ser que Marlaska, ante los informes que dice Robles que había, no daban la dimensión de lo que iba a pasar.
Claro, es que la dimensión de las cosas no se conoce hasta que ocurren, la dimensión auténtica de las cosas. ¿Hay algún dato que aparece en las manifestaciones? Hombre, uno sigue lo que puede este asunto, tampoco es que sea el único asunto que uno siga, ni es un experto, pero por lo que dicen algunas de las personas que están en Ceuta ahora mismo y que vienen de la frontera, los policías de Marruecos les alentaban a ir a nado. Es decir, que ahí hubo un componente, que es la sentencia del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de que una persona que viniese a nado tuviera que ser aceptada, que fue una componente clave en esa ola de personas que se condujeron hacia la verja. Luego, el descontrol de las redes sociales. Es decir, las redes sociales lanzan bulos y nadie controla esas redes sociales. Es un asunto que hay que resolver, ¿no? No digo que tengamos que controlar las redes sociales como en China, donde está prohibido ver qué pasa al otro lado de la frontera, pero sí que tenemos que controlar los efectos que las redes sociales tienen sobre problemas de orden público, ¿no? Y que esta es una misión que parece ser que no se ha cumplido debidamente o por el CNI o por Interior, pero que ahí hay una responsabilidad pendiente de esclarecerse.
¿Y quién dice la verdad, Marlaska o Robles? Porque ahí alguien miente.
Sí, o mienten o no valoran debidamente lo que se hizo. Es decir, parece que es verdad que no hay un informe escrito. Es que no es fácil prever el impacto de estas olas humanas, ¿no? De estas redes sociales. Parece ser que había una red social con más de 200.000 personas que fue la que activó todo el mecanismo, ¿no? Es decir, saber que esa red tiene 200.000 personas, el Estado español pues probablemente no lo sabe, ¿no? Y el Estado marroquí probablemente tampoco. Quien lo sabe son los grandes operadores internacionales de redes sociales, este grupo de nuevos caciques mundiales, porque son una especie de caciquismo que nos quieren someter a sus intereses, que son los que están controlando realmente lo que ocurre, o deberían controlarlo, porque igual también hay un descontrol de lo que pasa en esas redes, que también lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿no? Parece que la responsabilidad de las redes en esto ha sido sustancial, que luego las autoridades marroquíes no se vieron capaces de parar la ola que se les venía encima, y la ola rebotó en Ceuta, ¿no? Y estamos viendo los efectos de ese maremoto, porque esto es una especie de maremoto que llega y se retira, pero que tiene efectos, y esos efectos son los que el gobierno, yo creo que, como tú bien dices, no los valoró. Es muy difícil de valorarlo, ¿no? De entrada lo minimiza, porque has resuelto una parte del problema, pero luego te enfrentas a que no puedes sacar a todo el mundo de allí de esa manera, que tienes que valorar los casos uno a uno, que tienes que hacer entrevistas a todos los jóvenes que están allí menores de 18 años y no sabes muy bien si son todos menores de 18 años, son personas que dicen ser jóvenes pero que no lo son. En muchos casos tienes que discriminar a las mujeres, tienes que discriminar luego los que están dentro de posibilidades de asilo político por distintas razones. Hay razones sexuales, de tendencia sexual, hay razones políticas, hay razones de persecuciones terroristas o no, hay razones climáticas, o sea, hay muchísimas razones que están expulsando a la población del Sahel hacia el desierto, y del desierto van hacia la costa marroquí o argelina, ¿no? Vivimos ante un drama humano en Ceuta, pero también ante un drama humano tremendo en el norte de África, que tenemos que analizar y ver cómo podemos pararlo, porque a medio plazo en la frontera sur de Europa está, digamos, expuesta a unos problemas migratorios de primer nivel, tanto o más peligrosos que los problemas que tenemos en la frontera este con Rusia, ¿no?
¿Y qué te parece que la semana pasada, ante la voz disidente de un diputado autonómico del PSOE en Ceuta, donde de alguna manera reconocía que no se estaban haciendo las cosas bien y reclamaba al gobierno central, al igual que Viva, un mando único, una mayor atención, unas medidas más eficaces, se haya sumado ahora la discrepancia que ha manifestado ayer Robles, pidiendo perdón porque algo mal se habría hecho para que los ceutíes se sintieran abandonados, y automáticamente el núcleo duro del gobierno Sánchez ha ido en contra de Robles, ¿no? ¿Tú crees que al final el PSOE va a escuchar las críticas internas o va a acabar cortando cabeza, eliminando de las listas al diputado, pidiendo la dimisión o cesando a la señora Robles? ¿Qué va a pasar? ¿O se va a escuchar realmente que no todo el mundo está comprando lo que se está haciendo desde el gobierno central?
Yo creo que Margarita Robles tiene empaque para decir lo que piensa y no tener que resistirse a ello, ¿no? Es decir,
lo ha hecho claramente. Ayer lo hizo claramente. No,
claramente, ¿no? Es decir, es una ministra, lleva 8 años ya de ministra de defensa, nada menos.
Sí, son 12 los que quedan del principio, porque Marlaska y Robles están desde el principio con Sánchez, son de los pocos que
sí,
le quedan.
Además, los dos son jueces, los dos tienen una trayectoria judicial muy importante. Yo creo que
los dos no son amigos desde que eran jueces. ya demostraban que tenían criterios diferentes entonces.
Sí. Bueno, esto es evidente que hay enfrentamientos personales que se dan, y a lo mejor eso también mejora la, no mejora las relaciones, pero sí la gobernanza. Es decir, que muchas veces una buena gobernanza exige criterios diferentes en distintas posiciones, ¿no? Yo no creo que eso tenga mayores consecuencias. Es verdad que el gobierno tiene, estas dos personas tienen una trayectoria muy larga y tienen un cierto agotamiento político, ¿no? En su caso, aunque Margarita Robles mantiene un nivel de aceptación pública muy notable, ¿no? Y tiene una gran capacidad, en mi opinión, desde siempre, de hacerle frente a los problemas. No me parece, si el PSOE, digamos que la margina por estos hechos, que no lo creo, pues allá el PSOE, ¿no? Se equivocará el PSOE, nada más. No veo yo que tenga que haber ninguna maniobra en contra de Margarita Robles, ni mucho menos, todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pues hoy tengo que dejarte, que tengo un montón de cosas que comentar con la audiencia, José Luis, pero sinceramente yo espero que la incorporación ya de los ministros y del presidente al día a día político nos lleven a tomar medidas eficaces que solucionen el problema lo antes posible, porque esto no tiene buena pinta, ¿eh? Y los ciudadanos ceutíes tienen paciencia limitada, los inmigrantes también son seres humanos, como no puede mirarse de otra manera, y el Estado español tiene leyes que protege a los menores de una manera clara, porque lo hemos decidido democráticamente. A ver cómo se encajan todas esas piezas del puzzle con la mejor de las soluciones, que no es nada sencillo.
No será fácil, pero lo que sí tengo que decir es que se echa en falta una posición de Estado por parte de la oposición, ¿no? Ante un hecho tan grave como una agresión a la frontera como la que hemos sufrido, yo esperaría del Partido Popular y de Vox, aunque parece que es difícil esperarlo, una posición de apoyo al gobierno de entrada, de exigencia luego de información y veracidad de todo lo que se haga, etcétera. Ahora, si tú desde el principio lo que haces es poner en cuestión al propio gobierno, creo que no ganas en el relato público ni ganas en país, ¿no? Yo me gustaría tener dirigentes de la oposición que cuando el país está agredido por alguien se ponen del lado del gobierno y no al revés, y nos vemos abocados a tener una oposición que se pone del lado de los agresores continuamente.
Pues don José Luis, ahí discrepo radicalmente, porque el que se ha puesto al lado del agresor ha sido el gobierno, facilitando la relación con Marruecos y diciendo que es un socio fiable.
No, ahí te la tienes que comer. Sí, vamos a ver, no
ya,
entender
pero que el PP no ha defendido a Marruecos, el gobierno
Marruecos,
sí.
Es que no entender la geopolítica en la que está.
Es complicada, ¿sí? La geopolítica de la marinera. Pero también podían ver, claro, que todos los analistas tienen...
Pero
lo
que no puedes hacer es pretender conseguir resultados metiéndole el dedo en el ojo a tu vecino. Eso no lo puedes conseguir
también
de ninguna manera.
Igual que estoy de desacuerdo con lo que te acabo de decir, también estoy de acuerdo que yo esperaba también un nivel más de Estado del Partido Popular, como tú bien dices, poniéndose al lado del gobierno para atender la crisis y posteriormente, una vez resuelta, o a lo mejor ahora, empezar a hacer cuestión o poner en cuestión lo que se había hecho. Pero de entrada yo también he echo de menos una unidad nacional.
De un partido nacional, ¿no?